¿Alguna vez te has enfrentado a conflictos en el lugar de trabajo y te has preguntado cómo resolverlos de manera efectiva? Hoy tenemos a Darío Pozo, ingeniero de alimentos de Ecuador. Y en este episodio exploraremos la importancia de la comunicación efectiva, la empatía y la creatividad en la industria alimentaria y en la resolución de problemas. Vamos a ver si hay que pensar antes de actuar, si hay que escuchar activamente. ¿Y cómo entender las perspectivas de los demás pueden ayudarnos a encontrar soluciones beneficiosas para todas las partes involucradas? Aterrizando la cultura, episodio 3. Hoy tenemos a Darío Pozo, desde Ecuador, ingeniero de alimentos, un gran conocedor de la industria alimentaria. Ha trabajado de consultor, ha emprendido en la industria alimentaria, también desde dentro de la propia industria, como profesor en la universidad, pero hoy está aquí para hablar de las habilidades que se requieren en el sector agroalimentario. Hola Darío, ¿cómo estás?
Hola Andrés, pues muy bien, siempre es un gusto estar contigo hablando de temas que nos gustan.
Pues sí, ¿no? Y además este tema especial de habilidades, ¿no? Tan importante para las empresas alimentarias. Si te parece, a mí me gustaría empezar hablando de un tema que me apasiona, que es el tema de la comunicación, ¿no? Qué importante es saber comunicar en la industria alimentaria. Y comunicar no solamente de nosotros al resto, ¿no? De arriba hacia abajo, es decir, de esos líderes, de esos responsables, de esos gerentes, hacia abajo hasta el último operario, ¿no? ¿Cómo comunicamos? Qué importante es entre departamentos, ¿no? Esos departamentos estancos que a veces no saben ni lo que hacen unos u otros, ¿no? Y porque no hay una comunicación. Y luego la comunicación de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, no, es que no deja nada en el buzón de sugerencias, es que no comunica nada al operario, no necesitará nada, ¿no? Es decir, ¿cuántas cosas hay por mejorar, ¿no? En la comunicación dentro de la empresa alimentaria, Darío.
Porque, a ver, es que la comunicación debemos de entenderla como la única vía que tenemos para decir nuestros problemas y nuestras soluciones, porque si no, nadie habla. Qué curioso porque nos hemos acostumbrado, y ya te puedes poner un montón de ejemplos, donde si es que no es por un correo, si es que no es o sea, todo tiene que ser escrito y todo tiene que estar ahí, ¿qué me parece bien? Pues no digo que no, me parece bien porque tienes que dejar evidencia de algo. Pero la primera parte de cualquier resolución es conversar. Lo más sencillo que tenemos del ser humano es hablar, ¿no es cierto? Entonces, a veces la mente de nosotros estamos metidos todo el tiempo en la parte técnica, nos dice, no, todo tiene que ser técnico, todo va a tener un objetivo, tiene que tener un procedimiento, una conclusión, una recomendación. Estamos muy enfocados en la estructura. Y nos olvidamos de que si no hablamos, simplemente lo que tenemos no llega a ninguna parte. Y eso, y lo que tú decías también es cierto, porque la comunicación, en otros casos, la empresa piensa que comunicar es poner en una pantalla sus objetivos. Ya, con eso comunicar y está contento ahí todo el mundo. Y no es verdad. No es verdad porque probablemente nadie los lee. Yo recuerdo de una empresa que decía, misión y visión, nadie sabía, ya nadie sabía. Entonces la conclusión que ellos llegaron es que tenían que poner de fondo de pantalla en las computadoras. ¿Tú crees que alguien leyera eso? No leía nadie. ¿Cierto? Entonces, la clave de comunicarse es que el mensaje llegue. Esa es la definición, ¿no es cierto? O sea, que llegue el mensaje y que llegue de la forma más clara. Por eso es que los que estamos involucrados en la parte de alimentos, a todo nivel necesitamos que ese mensaje le sea lo más digerible posible a la persona que necesitamos que asimile. Y muchas veces quien falla no es el receptor, sino el emisor. Así que es bien importante eso de comunicar. Y porque cuando tú comunicas también estás estás entendiendo que la otra persona necesita un mensaje fácil. Y ahí se me ocurre el siguiente punto, que sería empatizar con la gente. ¿Por qué? Y está claro, o sea, si, por ejemplo, tú y yo, Andrés, hemos empatizado muy bien. Y en el empatizar encuentras algo que es ideas en común, probablemente otras también, o otras ideas en común, o sea, simplemente discrepas. Pero llega siempre a buen término. O sea, llega siempre a un término donde llegas a un beneficio. Y en este caso, la organización siempre tiene un beneficio si encuentras empatía. Lo que sea, siempre hay un montón de memes del ambiente laboral. No sé si has visto, y ahí está peleando entre todos y se están ahí todo el tiempo discutiendo. Y cuando pasa eso, simplemente las ideas no funcionan. Tú de ley debes de tener un montón de casos de estos donde el empatizar no funciona y los resultados son terribles.
Yo creo que necesitamos, en esa empatía, Darío, primero conocernos bien a nosotros.
De acuerdo.
Y luego a la otra persona, ¿no? O a los alumnos que vamos a formar, o al gerente, ¿no? Para, unido a esa comunicación, porque no es lo mismo la comunicación que mantenemos tú y yo, que posiblemente tengamos perfiles muy parecidos, ¿no? Que la conversación que mantengamos con el director financiero de nuestra empresa. Entonces, o con los operarios, que además podemos sumar que esos operarios no son del país del que somos nosotros nativos. Entonces, qué importante es esa empatía, ¿no?, en la comunicación, y no le dedicamos el tiempo de análisis suficiente para ser eficaces, como bien decías tú, ¿no?, en esa comunicación.
Sí, y ahora, mientras estabas hablando, se me ocurría que de empatía, o sea, es que cada uno tiene su mundo, ¿no es cierto? Y cada uno tiene sus problemas y cada uno tiene sus luchas. Y dentro de esas luchas, a veces la parte, no, a veces siempre, la parte personal está involucrada con la parte profesional, o sea, es que es una realidad. Y es ahí donde hay que entender bien que las cosas que pasan dentro de la organización, las que sean, porque tú puedes tener discusiones, indudablemente, puedes tener puntos en contra de la otra persona. Es normal, ¿no es cierto? Pero es solamente ese momento y ese lugar. Luego sigue, o sea, y empatía no siempre tiene, o sea, no, a veces pensamos que empatizar es que siempre tiene que ser todo color de rosa, no necesariamente. Pero sí es, llegué a una conclusión, puede ser que dentro, en el camino para llegar a ese punto, pues nos hayamos tenido que enfrentar, ¿no es cierto? Pero llegamos y ya está. Y empaticé. Y me va bien y sigo, porque al final lo que busco yo como responsable, digamos, de mi área, es que los demás también se sientan bien y que vean que el profesionalismo no solamente es el título, sino que es este hecho de puedo tener puntos diferentes al tuyo, pero llegamos al fin, nos fue bien y seguimos y ya está. O sea, y eso es bien importante en la empatía, o sea, no quedarnos solamente en el conflicto, sino seguir. Porque al final el conflicto simplemente es algo del momento, de la empresa.
Ahí has entrado en un tercer punto, ¿no?, que podemos hablar. Todos estos puntos además los desgranaremos en futuros episodios, pero has nombrado la palabra conflicto, ¿no? Que son necesarios esos conflictos dentro de las empresas. Pero lo importante es resolver esos conflictos y sacar aprendizaje de los conflictos, ¿no? Entonces, el gran papel que juega la empatía que vivimos en nuestra vida personal y en la vida profesional, todos los días conflictos. Con nosotros mismos, los conflictos que podemos tener con nosotros mismos.
¿Ah?
Es muy importante, ¿no?, saber, porque hay metodologías específicas para resolver conflictos. Entonces, qué importante es abordar el conflicto y no lo contrario, sino hay que evitar el conflicto de ninguna manera. Hay que abordarle y solucionarlo.
Sí, de acuerdo, recién nomás me pasó un caso donde ya se iba a armar un problema y dije, a ver, ¿qué hago? ¿Le pongo más leña al fuego? Porque ya el problema estaba. Y dije, a ver, ¿pongo más leña al fuego o no, evito? Entonces, y está bueno esto porque lo que hice es ir a hablar con esta persona. Y entonces dije, a ver, hablemos antes de que sea. Esta otra persona no le importó nada, igual, él si no echó leña al fuego, sino gasolina al fuego, ya, o sea, no le importa. Pero yo busqué la manera por el otro lado de solucionar el problema. Al final puede que no haya funcionado, ¿ya? Pero por lo menos yo estoy seguro que hasta otra persona le dejé pensando de si hay formas diferentes de solucionar que solamente encender más el fuego. ¿cierto? De avivar más la llama y que todos nos quememos. Porque muchas veces piensan que la resolución de problemas es, yo saco, ya, yo ya me libré, ay, que los otros se estén matando. Y eso no es verdad, porque al final todos los involucrados en el problema que se ha suscitado terminan afectados si no se soluciona bien, si no se soluciona bien. De cualquier manera. ¿Por qué? Porque no es lavarse las manos, sino es entre todos buscar un punto en común, ¿ya? Pero ese es, o sea, es complejo de entender si es que no hay lo que hablábamos hace un ratito, o sea, no sabemos cómo comunicar, si no tenemos la empatía suficiente, es bien difícil. Pero yo hoy, el primer consejo que te doy para solucionar un problema y buscar este término ya al punto final es, antes de hablar, pensar. Y antes de actuar, pensar. Un ratito. O sea, 5 segundos. 5 segundos, decir, a ver. Porque a veces somos bien reactivos. Y la reactividad es el peor enemigo para solucionar el problema. Entonces hay que pensar un ratito. O sea, a ver, vamos a ver. A veces digo, no, tampoco te voy a decir, Andrés, yo también he habido veces que digo, no te importa, dele. ¿No es cierto? Dele, manda y sigues mandando y te mandas correos o mensajes y sigues dándole ahí. Pero cuando piensas, dices, por acá está el camino. ¿Y sabes cuál es la ventaja de esto? Y yo le escuché a otro compañero. Me dijo a mí, yo hubiese hecho de otra manera. O sea, yo si hubiese, o sea, avivado el fuego. Pero tú hiciste así y me diste una lección, me dijo a mí. Entonces, está bueno eso porque, y digo, no, y pongo mi ejemplo como le puede pasar a cualquiera, pero a veces cuando empezamos a tomar buenas decisiones para solucionar los problemas, contagiamos. Sin hablar, ¿verdad? Porque simplemente fue haciendo. Y de eso se trata esto de buscar la solución de los problemas. Y como tú decías, problemas va a haber siempre. Ayer escuchaba que nosotros en el día decidimos 30.000 veces. O sea, es una cosa increíble. Imagínate 30.000 veces de decisiones. De decisiones que pueden ser para solucionar el problema o para avivar. Y hablaba de 30.000 en todo tipo, no, de cualquier cosa. Entonces sí es importante que tengamos la capacidad de que esos problemas se pueda solucionar para algo que es muy, muy necesario, que no se vuelvan a repetir. Porque si el problema que tuviste hace una semana se vuelve a repetir, simplemente no solucionaste nada.
Ha dicho pensar, ¿no? Antes de hablar. Y añadiría una cosa, Darío. Y escuchar también antes de hablar. Muchas veces porque no escuchamos, ¿no? Y unido a esa comunicación que hablábamos al principio, ¿no? Que ya hablaremos, ¿no? Cuando hablemos de comunicación en futuros episodios, qué importante es la escucha activa, ¿no? En todo esto, ¿no? En la resolución de problemas, ¿no? Ya debe formular, ¿no? Lo que nos está diciendo una persona que está ofendida, que está ciega o estamos ciegos, ¿no? Es decir, qué importante es saber manejar esas situaciones. Hablaremos también de resolución de conflictos.
Sí, entonces, para hablar de mucho, mientras vas hablando se me ocurren un montón de ejemplos donde no se han podido solucionar también las cosas, o sea, de plano no, pero porque, claro, para solucionar necesitas que todos, como te decía, que todos los involucrados estén dispuestos, y a veces no están dispuestos, y ahí el problema se queda, claro que sí.
Creatividad, yo creo que podemos acabar ya terminando, ¿cuánto necesitamos la creatividad para la formación, para la comunicación, para la resolución de conflictos? Al final, es una habilidad, ¿no? Es decir, no solo para innovar alimentos, sino para el día a día nuestro, ¿no? En la empresa, la creatividad, ¿no? Y hacemos uso de ello, ¿no? Es decir, yo muchas veces nos dicen, no, es que sois disruptivos en las cosas que hacéis, ¿no? Y utilizamos, somos, intentamos, ¿no? Ser innovadores y utilizar lo máximo posible la creatividad, ¿no? Para que al final, pues la gente asimile contenidos, la gente se motive, que hablaremos también de eso, la gente se implique, y que juega un papel fundamental la creatividad en nuestro día a día.
Y aquí la pregunta también que hiciese es, ¿cuán creativos somos? Pero también, ¿cuán creativos nos permiten ser en nuestro lugar de trabajo? ¿Ya? Entonces, porque ahí viene, ahí es muy importante eso, porque normalmente, ¿qué sucede? ¿Te habrá pasado a ti, Andrés? A mí también me ha pasado, cuando uno llega a un lugar de trabajo, uno llega con toda la energía. O sea, con toda la energía voy a romperla, voy a hacer esto, con muchas cosas. Y de repente llegas allá y te dicen, ¿sabes qué? No. Aplaque esa energía, esa creatividad. Aquí necesito que llene formularios, que haga procesos, que sea aburrido si quieres, que no necesitamos que esté creando cosas. Aquí necesito que haga lo que tiene que hacer. Y eso es un peligro que todas las empresas que donde está saliendo esto no se dan cuenta. Y el peligro es que conviertes a tu colaborador simplemente en un robot. Un robot que hace cosas, pero que no te propone cosas. Y cuando el miembro de la empresa solamente hace y no propone, está destinado a que se aburra y simplemente no te dé el valor que necesita. ¿Sí? Y he escuchado miles de casos de, ¿y para qué hablo? ¿Para qué propongo si simplemente no soy escuchado? Si simplemente me toman mi idea, pero no le llevan a cabo. Si yo que soy el experto del proceso, no me hacen caso, dejo nomás y para evitarme problemas, prefiero simplemente trabajar, venir y trabajar. Nada más peligroso para una organización, porque esa monotonía te va a llevar a que los procesos fallen, a que el producto sea un producto no conforme, a que la organización se quede en una mentira. Yo sé hablar de una mentira cómoda, o sea, te quedas en una mentira cómoda de sí, igual vendo, sí, igual estoy haciendo, pero no mejoras, no creces, no evolucionas, porque los de adentro están muertos, la gente está muerta, o sea, simplemente va a trabajar para esperar el fin de mes el sueldo. ¡Qué terrible! Y de esas empresas conozco un montón. Entonces, la creatividad obviamente es algo que nace de la persona, ¿no es cierto? Pero que tiene que ser apoyado por la organización donde está. Y si es que las dos, y al revés también puede pasar, pues si una persona diga, vengo a trabajar, no me interesa nada, por más creativa que sea la empresa, no me interesa. Pero cuando estás en un ambiente donde te impulsa a eso, te vas contagiando de a poquito. Y ese contagio del otro que le ves que propone cosas, que propone y que se cumplen, que propone y que le hacen caso, entonces dicen, creo que también es importante que yo proponga. Entonces, sí, o sea, y aquí la clave es que hay un ambiente de creatividad para que todos estén contagiados de eso que pueden aportar, que es algo más allá de las simples funciones del trabajo.
Bueno, Darío, ha sido un placer, ¿no?, charlar. Hemos dejado ahí cuatro temas encima de la mesa que abordaremos en detalle. Esperamos, ¿no?, que hayamos despertado el interés a la gente de mejorar, ¿no?, todo ese tipo de habilidades, ¿no? Y nos veremos, nos oiremos en próximos episodios.
Y seguiremos hablando de estos temas que son interesantes porque lo que estamos buscando es que haya un estallido en el cerebro y en el corazón de todos los que están relacionados con los alimentos para hacer de esta industria, pues, lo que tiene que ser, una industria que se mueva en función de las necesidades del mundo que cada vez es más cambiante. Así que volveremos.
Y si te has quedado con ganas de más, entra en la página de Veraliment y suscríbete al boletín, desde donde te mantendremos informado de todas las novedades del podcast, de cultura, de las novedades del sector, del Congreso de Veraliment, de todo lo que nos apasiona como guardianes de la inocuidad. Te espero en el siguiente episodio.